Washington, aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Sube la tensión entre Estados Unidos y China tras la escalada de aranceles aduaneros. Venezolanos reprueban la gestión del presidente Maduro según reciente encuesta. Graves denuncias de torturas en Nicaragua revelan organizaciones de derechos humanos. Y en busca de avanzar en la desnuclearización, líderes de las Coreas participan de tercera cumbre.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Nuevas represalias anunció China contra las importaciones desde Estados Unidos. Esto en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de gravar los productos provenientes de China. Nos acompaña Bricio Segovia para darnos más detalles sobre esta escalada de aranceles comerciales. Bricio, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca ante la amenaza de retaliaciones por parte de China?
Bueno, pues más amenazas, porque de momento el aumento de estos aranceles es de un 10%, pero Donald Trump amenaza con que estos suban hasta un 25% en el caso de que China no cambie sus prácticas actuales. Y de hecho, China ya ha anunciado que responderá de la misma manera. Ahora bien, Donald Trump ha dicho que hay una fase siguiente y esa es la de imponer otra ronda de aranceles por valor de 267 mil millones de dólares más. Eso quiere decir que prácticamente todos los productos que compra Estados Unidos de China quedarán bajo arancel. Les explico todo en detalle en el siguiente reportaje.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China se encuentra al límite. Washington impuso una nueva tanda de aranceles por valor de 200 mil millones de dólares y se suma a una anterior de 50 mil millones. El presidente Donald Trump va incluso más allá, acusando al gigante asiático de querer influir en las elecciones por el impacto que estas medidas tienen en los agricultores, ganaderos y productores estadounidenses. Pekín, por su parte, ya ha anunciado que habrá represalias a los gravámenes y advierte.
Esta nueva medida de Estados Unidos trajo nuevas incertidumbres a las conversaciones entre ambas partes.
De ser así, Trump ha amenazado con imponer una nueva ronda de aranceles por valor de 267 mil millones, lo que haría que prácticamente todos los artículos que Estados Unidos compra de China estén sujetos a impuestos aduaneros. Esta situación ha despertado preocupación entre los productores estadounidenses.
No hay reemplazo para China porque es un comprador tan grande. Duele ver cómo perdemos a nuestro mayor cliente.
A nadie le gusta esta situación. A los chinos no les gusta. A nosotros no nos gusta. Esperemos que esto se solucione pronto y podamos volver a tener una relación comercial normal.
De momento, ni Estados Unidos ni China parecen estar dispuestos a dar el brazo a torcer. Y mientras tanto, las consecuencias se reparten entre comercio, industria y trabajadores de ambos países. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, esta nueva tarifa, estos nuevos aranceles, 200 mil millones de dólares, se suman a una tarifa anterior de 50 mil millones de dólares y podemos estar ante una nueva de 267 mil millones de dólares. La guerra comercial parece estar lejos de acabar.
Bricio, muchas gracias. Y desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China se pronunciaron alegando que nadie saldrá victorioso de este panorama. El presidente Donald Trump visitará este miércoles las zonas afectadas por el paso del huracán Florence en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. La Casa Blanca informó que llegará a Carolina del Norte en la mañana, pero no brindó más detalles sobre los lugares que visitará. Ambos estados han sufrido los embates de la tormenta, que ha causado al menos 32 muertes. La ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte, sigue registrando inundaciones y los equipos de rescate trabajan para asistir a los pobladores atrapados en sus viviendas. El reciente anuncio de Estados Unidos de reducir el cupo de refugiados internacionales al país para el 2019 tiene preocupada a la comunidad internacional. Expertos en inmigración explican por qué esta medida puede ser perjudicial.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha reducido a 30.000 el cupo de refugiados para 2019 en comparación con los 45.000 del año anterior. El gobierno dio a conocer que la medida obedece a la necesidad de depurar los retrasos en procesos de tramitación. Los expertos, por su parte, afirman que la medida es perjudicial.
Cuando tú piensas que un país como Alemania ha recibido casi 1 millón de refugiados nuevos, y tú miras los Estados Unidos, ¿qué estamos recibiendo nosotros? 30.000 personas. Es más que en este momento Ecuador puede haber recibido en un mes 30.000 venezolanos que están huyendo de Venezuela. Brasil ha tenido que controlar la frontera por el número de venezolanos que están yendo. Colombia está sobrepasada con el número de refugiados que está teniendo.
El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, ha dicho que esa decisión también refleja la aspiración de la Casa Blanca en establecer a los refugiados más cerca de sus países de origen.
A los Estados Unidos no hace falta traer delincuentes o importar posibles terroristas del Medio Oriente. No hace falta traer personas que pueden ser un peligro a la comunidad de América Latina. Pero sí tiene una responsabilidad de cuando tú ves un país fracasado, como el caso de Venezuela en este momento, donde hay cientos de miles de personas yéndose para terceros países, los Estados Unidos tienen que ser presentes.
Wilfredo Allen es abogado de inmigración y, de acuerdo a su experiencia, estima que esta medida puede revertirse y aumentar el registro de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos. Desde 2016, Estados Unidos ha recibido a más de 140.000 personas bajo la figura de refugio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Una pequeña ciudad en el estado de Pensilvania ha atravesado un periodo de transformación a partir de la llegada de inmigrantes. La Voz de América visitó esta localidad para descubrir cómo la población inmigrante podría impactar en las elecciones.
A 130 kilómetros al noroeste de Filadelfia, Hazleton tiene 25.000 residentes. El 50% de ellos son hispanos. Pero en el 2000 este grupo poblacional era solo el 5%. El ex jefe de policía de la pequeña ciudad, Frank De Andrea, asegura que la afluencia provocó miedo.
El miedo es algo feo, y no solo le sucede a un ser humano, sino a una comunidad. Una comunidad tiene tanto miedo que no puede avanzar.
El alcalde de Hazleton, el representante republicano Lou Barletta, está desafiando al demócrata Bob Casey para su escaño en el Senado. Él es partidario de la inmigración de línea dura y patrocinó una ordenanza en 2006 con el objetivo de hacer de Hazleton el lugar más difícil para los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Primero, estoy a favor de Estados Unidos y sé que él también.
Apoyando a Barletta, Connie Cremey se define como una latina republicana conservadora.
Creo que si la comunidad latina o hispana quiere ser parte de Estados Unidos, antes que nada deben ir aquí legalmente, obtener los empleos, aprender inglés. Y no lo veo como algo ni discriminatorio o racista.
Pero la ordenanza, a pesar de ser derogada por un tribunal federal de apelaciones, dejó un impacto en la comunidad.
Ten en cuenta que tenemos muchos irlandeses, muchos italianos y hace años vinieron aquí como inmigrantes. Se llevaban bien, pero cada uno tenía su propia sección de la ciudad.
Para Bob Curry, cofundador de un grupo que desarrolla programas extracurriculares para más de 1,000 niños, no es factible tener dos sociedades paralelas.
Y cuando Johnny va a su juego de béisbol de ligas menores y José marca un jorrón y tu equipo es campeón, no estás tan ansioso por saber de dónde viene José. Así ocurre la vida.
Por ahora, saber cómo votará la gente de Hazleton en noviembre es complicado. Muchos apoyan a Barletta, pero la composición de la población ha cambiado.
Tenemos que involucrarnos más en la política local.
Y nadie sabe si la comunidad latina saldrá a votar. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más adelante, venezolanos rechazan gestión de Maduro. Y el duro panorama de la mortalidad infantil en Latinoamérica.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Un gran porcentaje de los venezolanos desaprueban la gestión del presidente Nicolás Maduro, según una reciente encuesta. El informe revela que gran parte de la población culpa al mandatario de la grave crisis que atraviesa la nación.
La crisis de desabastecimiento en Venezuela ha incidido directamente en la popularidad del actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, según lo demuestra la más reciente encuesta de Meganálisis, que expresa que un 84.6% de la población desea a otro gobernante. Ese repudio se vio evidenciado luego de la publicación viral de un video de Nicolás Maduro disfrutando un banquete de carne a todo lujo, mientras en su país no se consigue ese alimento. Los venezolanos reaccionaron de inmediato.
Primero, no hay producción de carne, y segundo, porque los altos costos en que se encuentra la carne, la poca carne que se consigue, no la puede adquirir un venezolano común. Entonces, él se burla de nosotros.
El señor Alexis Contreras, ex afecto a la denominada Revolución Bolivariana, fue más allá y dijo que el presidente se desconectó de los problemas de la sociedad.
Que eso es algo, diríamos, hasta satánico, pues. Digamos que eso es satánico, porque si tú quieres durar los 500 años en el poder, 200 años en el poder, porque tú no abasteces.
El dirigente opositor Mario De Nigri denunció que ese tipo de hechos se repite con otros altos funcionarios.
Eso que pasó ayer ha venido pasando con todo el alto mando militar igual. Se dan la gran vida mientras el pueblo muere de hambre.
Tras la gran cantidad de comentarios luego de la publicación de ese video, el presidente Maduro justificó su visita a ese restaurante.
Nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso, Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente, estuvimos conversando, disfrutando con él.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Aumentan las denuncias por torturas en Nicaragua. Familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos dieron a conocer testimonios de los presuntos malos tratos del que fueron víctimas algunos de los presos.
Las denuncias de torturas a los presos políticos abundan cada día más en Nicaragua. Antonia y Rosario Cruz denunciaron la brutal agresión a la que dicen fue sometido su hermano Brian Cruz. El joven de 31 años recibió un impacto de bala en la pierna. Su estómago fue cortado. Uno de sus testículos fue cercenado y su ano fue acuchillado. La familia responsabiliza a la Policía Nacional.
En los testículos, las heridas que él tiene, de los cuartizaron, de viajes, cuartizado de viajes, sus testículos, su intestino dañado de viajes, lo atacaron por la barriga y es un hueco grande que él no aguante ese dolor.
Pero el caso de Brian no es único. Según Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, la mayoría de los manifestantes arrestados han sido torturados.
Personas que le han sido extraídas las uñas con tenaza, les han rociado ácidos en su cuerpo, les han rayado todo su cuerpo con objetos cortopunzantes, jovencitas abusadas sexualmente.
Varios organismos de derechos humanos han expresado su preocupación porque, según ellos, persiste la persecución del Estado a los manifestantes. Así lo afirma Gonzalo Carrión, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
¿Te has fijado que arrestos selectivos criminalizando el derecho constitucional a manifestarse, a protestar, ¿no?
El presidente Daniel Ortega, por su parte, niega que su gobierno torture y persiga a sus opositores.
No existe ninguna persecución.
Se calcula que en Nicaragua más de 400 personas han sido arrestadas en el marco de las protestas contra el gobierno sandinista. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Un menor de 15 años muere cada 5 segundos en el mundo, según un informe de la ONU. Latinoamérica no está exenta de esta realidad en la que de cada 1,000 niños nacidos en 2017, 18 murieron antes de los 5 años.
Según el más reciente informe de la ONU, la tasa de mortalidad en menores se ha reducido notablemente a nivel mundial. Entre 1990 y 2017 en América Latina y el Caribe, la reducción fue de un 71%. El director de Investigación de Datos y Análisis de UNICEF, Mark Herward, resalta que hay retos constantes que se van haciendo más evidentes.
Una es si el personal y los servicios de salud pueden ser remunerados y pueden realizar esos trabajos. Y el otro es si los suministros están disponibles y los antibióticos llegan a todas las clínicas, especialmente en las áreas más traumáticas.
Lo que se suma al informe de la semana pasada de la ONU, que mostraba también preocupación por desnutrición, especialmente en zonas de conflicto social y afectadas por condiciones climáticas, aunque los datos demuestran que el 39% de las muertes infantiles en la región se registran entre los 2 y los 5 años, el experto resaltó que uno de los mayores riesgos está presente en el momento del nacimiento.
Lo que necesitamos es poder contar con un médico capacitado para reconocer cuándo se está produciendo el problema y si ese problema se produce, poder referir a esa mujer y a recién nacido a un centro de atención de emergencia, donde pueda recibir el apoyo que ella necesita.
La situación de pobreza en algunos países es la que aumenta los riesgos de que las condiciones no sean aptas para evitar que algo ambulatorio se convierta en una causa de muerte. Por ello es que esta dependencia de la ONU pone una vez más su mirada en países como Venezuela.
Claramente lo más preocupante, porque la tendencia está en la dirección equivocada, es en Venezuela. Desafortunadamente hemos visto, aunque irónicamente, el sistema estadístico todavía es bueno y puede informar, pero lo que está informando es una situación muy severa.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, el conflicto sirio en el seno de la ONU y discuten el futuro de la desnuclearización de las Coreas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La deteriorada situación de Siria estuvo en el centro de las discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Algunos de sus miembros apoyaron el establecimiento de una zona de desmilitarización en la provincia de Idlib, donde viven más de 3 millones de personas.
Con 3 millones de personas en riesgo en Idlib, 1 millón de ellas niños, el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, entregó su reporte ante el Consejo de Seguridad un día después de que Rusia y Turquía anunciaran el acuerdo establecido para garantizar una zona de desmilitarización en esa provincia, a donde han llegado más de 1 millón de desplazados internos y reconocida como el último bastión de la oposición, donde según la ONU hay alrededor de 15.000 extremistas mezclados con la población civil.
Nosotros esperamos que este acuerdo sea establecido rápidamente, implementado, con total respeto por el derecho internacional humanitario.
Por su parte, James Jeffrey, representante especial de los Estados Unidos para las relaciones con Siria, denunció el papel de actores regionales en la crisis humanitaria y de seguridad que vive el país, mientras hizo un llamado a que se avance en el proceso de paz en Ginebra.
Irán es responsable de la creación de la Siria que vemos hoy, un país destruido y violento. Y el único camino hacia adelante es un duradero cese del fuego.
Este acuerdo permitió la entrada de 29 camiones de la ONU con ayuda humanitaria y que se revitalice el proceso político. Sin embargo, Bashar Jafari, embajador de Siria, acusó a los representantes de la ONU de ignorar las acciones ejecutadas por terroristas contra su gobierno, así como de Israel.
Ninguno de ellos mencionó el subversivo papel israelí en Siria. No mencionaron a los grupos terroristas que operan en mi país.
Lo que ha servido para justificar masivos bombardeos contra varias regiones, incluyendo Idlib. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Un nuevo encuentro entre los líderes de ambas Coreas mantiene vivas las expectativas de reanudar las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos sobre la desnuclearización de la península. La cumbre ocurre mientras las tratativas entre Washington y Pyongyang están estancadas.
Los líderes de las dos Coreas se encontraron en Pyongyang para darle un nuevo empuje al diálogo sobre la desnuclearización de la península coreana, que al momento se encuentra paralizado entre Corea del Norte y Estados Unidos. Kim Jong-un y Moon Jae-in, en su tercer encuentro este año, discutieron también sobre la reducción de las tensiones militares en la frontera entre los dos países y sobre cómo mejorar las relaciones entre las dos Coreas.
Debido a la confianza y la fe que he construido con él, nuestros pasos para abrir una península coreana pacífica y próspera serán más rápidos. Haré todo lo posible para proteger el clima de reconciliación y unidad.
Los dos líderes anunciaron la intención de iniciar una nueva era de paz en la península, mientras aclararon que la histórica cumbre de Singapur en junio pasado, entre el presidente estadounidense Donald Trump y Kim Jong-un, permitió estabilizar la seguridad en la región.
Quiero saludar su gran determinación de abrir una nueva era, no solo en Corea del Sur y del Norte, sino también en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Este encuentro es una prueba de fuego para poder organizar una nueva cumbre con Donald Trump que Kim Jong-un propuso recientemente. Sin embargo, el presidente estadounidense pide una total y verificada desnuclearización. Mientras Pyongyang condenó las exigencias de abandonar unilateralmente sus armas, las que calificó como estilo gángster. El papel del presidente surcoreano podría ser crucial para convencer al mandatario norcoreano a acercarse a Estados Unidos y conseguir el fin de una posible amenaza de un conflicto en la península. Sin embargo, los analistas temen que este encuentro muy poco hará para acelerar la desnuclearización. Lina Correa, Voz de América.
En segundos. Usos alternativos de los residuos de cebada y una innovadora manera de cultivar hortalizas.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
multimillonario japonés de 42 años será el primer turista al espacio. Yusaku Maezawa compró el primer boleto para él y otras 6 a 8 personas, todos artistas, para la Luna. El viaje está previsto para el 2023 y será a bordo del Big Falcon Rocket de SpaceX. Una graduada de diseño ha creado un prototipo de huerto flotante que utiliza una técnica simple de evaporación de agua para permitir el cultivo de hortalizas en el mar. En un momento vamos a pasar a esa información.
La cerveza puede no parecer culpable en la batalla contra el desperdicio de alimentos, pero el proceso de elaboración de la cerveza consume miles de kilos de cebada. Después que el grano malteado se ha empapado en agua caliente para liberar sus azúcares, la infusión del dorado producto resultante se fermenta y el grano agotado se desecha.
Solo en la ciudad de Nueva York hay 6.000 toneladas que van al vertedero cada año. Por lo tanto, si al menos podemos comenzar a hacer que Nueva York sea líder en desperdicios, eso será grandioso.
Berta Jiménez y su equipo reciclan el grano de cebada usado y lo convierten en harina mediante el secado, luego moliendo, tamizando y después empacando la harina a mano. El resultado es una llamada superharina que es clara o tal vez oscura. Las claras provienen de los IPAs, Ales y Pilsners, y las oscuras vienen de los Stouts y las Porter Ales.
La llamamos superharina debido a la nutrición. Por lo tanto, si se compara con una harina para todo uso, tendrá 2 veces la proteína, 12 veces la fibra y 1/3 de los carbohidratos de una harina de uso general.
Tiene una textura agradable y desmenuzable, y tiene un sabor mucho más intenso que otras harinas. Realmente saboreas la maltosidad del proceso de elaboración de la cerveza.
Pero esos sabores completos tienen una prima. La superharina actualmente cuesta alrededor de 5 veces más que la harina normal para todo uso. Pero Jiménez dice que espera que la futura automatización eventualmente disminuya el precio. Henry Llanos, Voz de América.
Y ahora sí, una graduada de diseño ha creado un prototipo de huerto flotante que utiliza una simple técnica de evaporación de agua para permitir el cultivo de hortalizas en el mar.
Estos son los hechos: un aumento del nivel del mar y la necesidad de ejercer presión para aumentar las tierras de cultivo. Leila Clark dice que su concepto de granja flotante podría ayudar permitiendo a las personas cultivar vegetales en el mar. Su dispositivo prototipo reducido usa evaporación para transferir agua dentro de la estructura del domo.
La idea básica es que esto se encuentra flotando en el agua. El agua sube dentro del área de la planta. Luego, la condensación se elevará y aterrizará en las cúpulas del exterior para que las plantas se alimenten con agua pura.
El proceso de desalinización natural significa que no hay necesidad de bombas o sistemas de filtración. A medida que el clima se calienta, se evapora más agua. Cuanto más alta sea la temperatura, mejor funciona.
Así que esto solo permite que algo así como la física se encargue de eso. Las cosas se calientan, se evaporan, se enfrían, se condensan.
Clark ha cultivado acelgas y espinacas en el dispositivo y cree que los rábanos también crecerán bien. Ella espera obtener fondos comerciales para ampliar el proyecto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con estos adorables perros disfrutando de los últimos días del verano en Alemania. Les informó Belén Mora.